Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato,
muy buenas.
Llevamos los corazones y los hashtags.
Los corazones estupendos. Además, ya sabes que nosotros el corazón lo movemos. Bueno, vamos de aquí a la redacción, volvemos, estas cosas. Hacer 100 pasos cada día.
Ya.
Y recomiendan entre 8.000 y 10.000 los médicos.
Pero eso es lo que tiene que hacer, ir y venir mucho.
Sí.
De la redacción,
pues
todo
bien,
el rato.
Lo voy a hacer. Voy a
Venga,
estar todo el rato así. Bueno, hoy estamos buscando almohadillas, o como dicen los finos, hashtags.
Bueno, los finos... Esto, verá, tengo, perdona, Sergio Martín Romo, como portavoz y medium de la ARRAE, no admitimos
hashtag.
Etiqueta, vale,
sí.
Pues etiqueta, almohadilla, lo que sea, todo el mundo me entiende, ¿eh?
Sí.
Digamos que es ese símbolo que tiene, pues, como si fuera un... cuadrado, pero...
Tres en raya.
Sí, más o menos.
Bien.
Bueno, pues hay 25, 26 o 27 entre los que hemos puesto en la imagen en arroba buenos días OM, nuestro Twitter. Y a ver, la opción más votada hasta ahora es la de 25. Tiene el 60% de los votos.
Vaya.
Luego la opción de 26 y 27 está empatado por abajo con el 20% cada una.
Pues no queda tiempo ni nada.
¡Oh!
Hasta la 1 menos 5 se puede entrar en arroba buenos días OM, contar... almohadillas o etiquetas.
Sí.
Votar
y
por
ya.
Una de las tres opciones. Hay una que es verdadera.
Hombre, sí.
No lo digo por si acaso.
A ver, al menos 25 hay. Eso no les falta razón a nadie. Pero es que puede haber 26 y es que puede haber 27.
Bueno, pues nada, entrar, contar, decidir, votar.
Y ya está.
Y dentro de un ratito vemos si los porcentajes han cambiado o siguen igual.
Ya adivino que cambiarán un poquito, porque siempre sucede. O sea, que puede que incluso haya vuelco. Esto pasa.
Vale.
Y...
Pues bien, pues ya sabes, a partir de ahora a dar vueltas por la... Pero a paso, garboso.
Garboso.
Tú, como si llevas...
A lo Rajoy.
Como si llevas es una banda de música detrás. Igual.
No hay huevo, pues no haga tortilla. Arte croqueta.
Croqueta, sí, croqueta.
¿Tú no has visto las procesiones esas? Señores que van con mantilla,
sí,
y van,
sí,
la banda,
sí,
de,
sí,
música,
sí,
detrás,
sí,
y,
sí, sí, sí,
y caminan con un...
Con igual, garbo, con garbo.
Exactamente,
vale.
Igual tienes que hacerlo.
Pues venga, voy a hacerlo, que hay que bajar peso como sea.
Pues sí.
Los 8 kilos de esta Navidad hay que bajarlos.
El roscón que llevas grapado en la tripa,
por
hay que,
y por
hay con que graparlo.
Con sorpresa, no,
con haba, bueno, con haba poca, pero lleva de todo, los tres reyes magos,
la nata,
Papá Noel,
las frutas escarchadas.
Lo lleva todo, todo grapado. Venga, hasta ahora,
luego.
Carlos.
Como secretario de la RAE,
sí,
admito tu definición... del,
sí,
símbolo hashtag, que has hecho tres en línea, ¿vale?
Ah, sí,
sí,
vale.
Todo junto, tres en línea.
¿Cómo tres en línea?
Tres en línea junto.
Sí.
¿Vale? Es como recomienda la BBC. Tú sabes que la BBC,
sí,
¿vale?, pone en marcha muchos cursos para que los británicos aprendan castellano.
Sí.
¿Vale? Y muchos de ellos son a través de programas de televisión y estas cosas. Bueno, pues ellos, claro, dicen que en castellano... no hay que utilizar la palabra hashtag.
No.
Que eso,
claro,
es inglés.
Muy bien. Mira, más avanzados que la RAE. Bien.
Recomiendan usar almohadilla.
Muy bien.
Numeral.
Numeral.
Cuadrillo.
Numeral era aquello de la canción de
numeral. Numeral, numeral.
Numeral.
¡Viva
la
numeración!
¡Ay, por Dios, qué mal estamos!
Yo digo muchas veces boomerang, que tampoco hice boomerang, ¿no?
Boomerang, no sé lo que dice.
Boomerang.
Dice boomerang, algo.
No. Cada uno se inventa una cosa.
Sin demasiado,
bueno,
sentido, vale.
Grilla, la palabra grilla también la podrías utilizar, según la BBC. La palabra tres en línea. E incluso gato.
¿Gato?
Gato, sí.
¡Pavo real!
¡Pavo real!
Pero tenemos la parte del numeral.
Ahora empieza, ¿no?
No sé. ¿Te has venido arriba?
Soy melódico del gorila.
¿Ya?
Boomerang. O numerán.
No.
Ah, numerao. Pues yo siempre he dicho boomerang.
No sé, habrá que hablar algún día con el letrista de esto. Vale, vamos con el ratito de oyente, que se nos pasa el tiempo.
En el capítulo de ayer. En el capítulo de ayer, los oyentes nos contaban si alguna vez les habían dedicado algo o ellos habían dedicado algo a alguien, ¿eh? Algo así, una frase de estas, bueno, pues para...
Dedicatoria bonita,
incluso poesía...
Curiosa,
¿vale? Rara. Marta nos daba ayer los buenos días.
Muy
nos
bien.
Nos dio su tiempo a leer su mensaje ayer, pero por eso lo leemos hoy.
Muy bien, ¿vale? Perfecto.
Ella nos contaba que su amor platónico ha sido, me imagino que durante mucho tiempo, lo que duren los amores platónicos, Julen Guerrero.
Futbolista. Ya, lo tengo, hombre, perdona.
De tu pueblo, ¿no?
De pueblo, Atlético. De Bilbao. Bueno, claro.
Pues resulta que ella estaba enamorada. Bueno, amor platónico, lo que significa amor platónico, todos lo entienden. Entonces a ella le pasaron una dirección que, por lo visto, si escribías, te contestaba Julen Guerrero.
Ya.
Ella lo hizo, recibió una carta. Ella se puso muy contenta al recibir la carta. Pero resulta que, ¿qué pasó? Que también una amiga de ella nos cuenta, a Marta, que escribió también a Julen Guerrero. Y les llegó la misma carta.
Me lo estoy
una
imaginando.
Carta modelo. Dice, igual, vamos, que les faltaba hacer una fotocopia. Dice, resulta que mandaron la misma carta a todo el mundo. Me llevé decepción tremenda. Pero al poco tiempo me llegó otra carta con foto dedicada. Al final descubrí que habían sido mis hermanos que habían imitado la firma de Julen Guerrero.
¡Qué casualidad!
Pero ella siempre se lo va a agradecer.
Pues sí,
porque
oye,
durante un tiempo estuve después de la decepción, luego se emocionó porque a ella, y me imagino, Marta, ¿no?, que a la amiga dirá, mira, a mí me ha vuelto a escribir.
Claro que sí, qué hermanos más estupendos, de verdad.
Así que nada. Irene, ella dice que ella guarda todas las Poppy Cars, que eran las tarjetas que le dedicaban, se dedicaban y se compraban entre las amigas para los cumpleaños con las dedicatorias, que las tiene guardadas. Y también tiene las, comentábamos ayer que salían, nos lo comentaba una de los oyentes, las postales de la Mili. Ella dice, yo en mi casa las conocíamos como las postales de cachondeo de la Mili. Dice, me las mandaba mi marido. Dice, la verdad que los dibujos, como comentabais, eran muy bonitos. Qué ilusión hacía recibirlas, qué tiempos. Mi marido hizo la mili en las Canarias.
Fíjate.
Jessica dice, yo tengo guardadas, ella aún mantiene, las dedicatorias, en este caso, de los profesores, ¿vale? Dice, una es de una profesora que tuvo de cuando ella realizó su curso de educadora infantil del grado superior. Y la otra, no nos pone que le decía la profesora, pero la tiene guardada. Y la otra, de un profesor cuando realizó sus estudios de magisterio de educación infantil. También nos cuenta Jessica que ella estuvo durante unas semanas trabajando de forma privada en el servicio doméstico y estuvo trabajando para un conocido crítico de cine español. No da más pistas, ¿vale? Así bueno, que cada uno ponga en su cabeza... El crítico de cine español.
Hay unos cuantos. Que son conocidos.
Vosotros imaginaos cómo puede ser Jessica y dónde puede trabajar Jessica. Dice, también me dio una pequeña dedicatoria con un autógrafo. Todo lo tengo guardado con gran cariño.
Hombre, pues así es para guardar, claro que sí.
Almudena dice, ¿qué es poesía? Dices mientras me clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía?
¿Que le escribió
Becker? Preguntas. Poesía, poesía eres tú. Dice, es la que yo más veces escribía en las carpetas. Muy bonita. Dice, ahora no, con tanta tecnología, también lo comentaban ayer, que el niño con 9 años, el suyo, no se despega del móvil. Qué triste que se pierda esto de escribirse poesías los unos a los otros.
Cómprale las rimas de Becker.
Claro.
Y ya está.
O alguien que desarrolle una aplicación para igual que las poesías se escribían en las carpetas, se escriban ahora... a través del WhatsApp, de alguna manera.
Hay de todo. Buscan mensajes para mandar en cumpleaños, ahí te salen, bueno. 700.000.
Raquel, ella por culpa de una poesía, nos cuenta, bueno, dice, a mí me castigaron porque escribí en la escayola de su hermano. Vale, ella escribió en la escayola.
¿Eso tiene castigo? ¿Está penado?
Sí, porque le puso el hombre como el bacalao, en la cola tiene lo más salado.
¡Oh!
Entonces dice que...
Claro, es que, vamos a ver.
Que a ella le hizo mucha gracia. que ella se lo había leído en una revista de su hermana, se había apropiado esa frase y ya la puso como un poco inconsciente, que no sabía que eso iba a tener repercusión. Entonces, la madre con tipes en la escayola, borrándola. Esto ya es de mi cosecha, ¿eh? Pero ya...
Una manita de cabeza.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Le habla Santo Grimone! ¡Quieto! ¡Te me pone una puta que no te la va a quitar ni perri manso!
Y la niña castigada porque por aquel entonces no existía el rincón de pensar.
Ya, claro.
Y termino con Elena, que nos cuenta que su madre conserva todavía una foto en que está la madre de Elena con su padre en un día de campo con unos amigos de juventud, me imagino, ¿vale? Y detrás de la foto hay una dedicatoria del padre a la madre. Y dice, si quieres que te olvide, pinta un pino en la pared, cuando ese pino tenga piñas, entonces te olvidaré. Dice, junto a un dibujo de un pino...
Era
y,
un poeta,
y
padre.
Una flecha,
sí,
con un corazón un corazón con una flecha atravesándolo. Así
qué
que,
bonita manera de decir cuando la rana cría en pelo.
Pues sí,
pero
amor
en,
para siempre.
En bonito, en poético y
si
en
quieres
muy
que te olvide,
bonito.
Pinta un pino en la pared. Cuando ese pino tenga piñas, entonces te olvidaré.
Está por ahí Pedro Martín ya tomando nota.
Ah, vale, porque
hombre,
sí.
Es muy
es una
para
poesía,
él.
Es una
claro,
poesía para
claro.
El mundo botánico.
Exactamente.
¿No? Claro.
Sí.
Viviendo en mi casita de papel. ¡Qué felices seremos los dos!
Pues tiró por lo fácil, Ceballos, ¿eh? La casita de papel. ¡Qué clásico! Cada vez que hablamos... de casita.
La noche en la luna.
Vamos a ver.
Viviendo en mi
pues no se han hecho versiones de esto ni nada. La orquesta Topolino. En fin. Esta es la orquesta Topolino. Jorge Sepúlveda. Nos vamos más atrás en el tiempo todavía.
A mí me gusta mucho la orquesta Topolino.
Porque es más de tu edad.
Sí.
Jorge Sepúlveda es más de la de Ceballos. Claro. Bueno,
la historia de hoy nos lleva a conocer a dos personas, ¿vale? Que acaparan titulares y acaparan también, hojas, en la prensa escrita y también en la digital.
Bolsonaro y Lula.
No.
Vaya.
No.
¿Quién? Son... Tengo los periódicos aquí encima y esto...
Cluid, Howardson... Y Anwen Howardson.
¿Y quiénes son?
Mira, son un matrimonio, ¿vale?
Bueno, sí, se apellidan igual, o son
sí.
Hermanos o son
no,
matrimonio.
No, sí, llaman.
Vale.
Viven en Gales, ¿vale?
Muy bien.
Ellos viven concretamente en el barrio Bedfordshire. Y su casa está situada dentro de una rotonda.
Rotonda, 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 rotonda. Que viven dentro de una rotonda.
Dentro de la rotonda o glorieta A525, A525. Llevan allí. Bueno, han salido, ¿eh?
¿Pero están acampados?
No, no, tienen su casa. Está dentro. Igual que aquí tenemos esas estatuas o cosas ornamentales. De dudoso gusto.
Sí.
En mitad de la glorieta A525 de Gales del barrio Bedfordshire está la vivienda familiar de Cluid y Andrew. Llevan viviendo allí más de 40 años. En mitad de una rotonda que además es muy concurrida, ¿sabes? La Inmaculada Landeras y la Margarita Pérez.
Sí, de allí.
De allí, de Glasgow.
Sí.
Sí, en hora punta, dice, y ahora se circula mal por la rotonda.
Por esta rotonda.
A525.
¿Y qué gracia tiene vivir en una rotonda? Ninguna.
Ellos dicen que viven muy cómodo y muy plácidamente. Sí,
bueno.
Que la gente les suele preguntar si tienen mucho ruido.
Sí.
Si es ruidosa la vivienda, y ellos dicen que bueno, que tienen doble acristalamiento, que tienen todo cerrado y que allí no se escucha nada.
Ya cualquiera abre una ventana. Claro.
Y le suelen preguntar muchas veces, y también lo hace la prensa, como somos los periodistas, que siempre preguntamos lo mismo, pues le suelen preguntar si es difícil salir de casa.
Hombre.
Pues bueno, dice que si no salen de hora punta, no hay problemas de incorporarse a la rotonda. Pero que si es en hora punta, que a veces tardan en salir de casa, porque claro, ellos tienen que...
Esa rotonda.
Por el carril interior.
¡Uf! ¡Qué
que
mal!
Que es donde la gente va a tocisco.
Exacto, muy mal.
Les cuesta incorporarse. ¿Por qué viven en mitad de una rotonda?
Eso nos preguntamos todos.
Bueno, porque su casa estaba construida allí desde, bueno, desde el tiempo de los abuelos de la familia, ¿no? Lleva mucho tiempo allí la vivienda. Pero creo que desde el año 1960, ¿eh? Desde 1960 está la casa enclavada, quería decir esta palabra desde primera hora de la mañana, está enclavada en este punto estratégico de Gales. ¿Qué pasó? Que por los años 80, avanzados los 80, se presentaron, llamaron al timbre.
Sí.
Pues no sé si es timbre o al da, vamos, al da, llamaron a la puerta.
Sí.
Me llamaron a la puerta porque eso no lo tengo confirmado y yo no quiero que la gente luego vaya contando esta historia diciendo
espera
que
un momento, Martín Romo Ceballos.
¿Qué pasó?
Hay dos temas que no mis nervios no los soportan.
Ya te veía yo que me estás poniendo
uno
malas caras.
Uno es Noches de Blanco Satén, cuidado, y otro es La Casa del Sol. Bien, gracias. Por Dios, no podía más. Bueno, sigamos con la Aldaba.
Vale, pues ya que ya estás, Zem, llaman a la puerta y aparecen dos señores con un maletín.
Sí, vale.
Vale. ¿Era el cobrador del frac?
No. No.
Eran unos señores que les informaban que iban a construir, que se había...
Ahí estamos.
Que se había aprobado la construcción de una rotonda y que, claro, que les daban dinero para que abandonasen la vivienda... Bueno, vendiesen la vivienda para poder poner en marcha el desarrollo urbanístico.
Y dijeron que nada, que
ellos
se atrincheraban allí.
Del barco de Chanquete no nos movemos.
Vale.
Y podía haber sido La Dorada.
Sí,
pero
no.
Era la casa familiar. Entonces decidieron que se quedaban allí. ¿Qué hizo el plan urbanístico de ese barrio de Bemisire? Construir la rotonda con su casa ahí en
medio.
Y esto ha pasado la friolera de 40 y pico años.
¡Qué barbaridad!
Desde entonces llevan viviendo...
¿Qué cosas pasan por el mundo?
Sí, sí. Y no piensan mudarse, ¿eh? Dice que ellos ya es su casa familiar para toda
la vida. No, te toca probar quién le compra la casa. ¡Vamos! Nadie.
El problema, lo más incómodo para ellos de vivir en la rotonda, el punto negativo que ellos destacan a la prensa internacional, es el desafío de recibir paquetes, que vaya el de Amazon.
El de Amazon lo hacemos quedar vueltas por la rotonda.
Claro.
Y dice, no sabe cómo entrar.
Dice, compartimos el mismo código postal que las casas de los alrededores y de forma general los repartidores tardan en darse cuenta de que la casa está en medio de la glorieta, no en ningún punto alrededor de la glorieta. Dice, normalmente les damos instrucciones, pero termino diciendo, no, here. En la rotonda, estamos en ella. Y siempre se creen que les estoy tomando el pelo hasta que llegan aquí y les saludo, cuenta Cruyff Howaston a la prensa.
Pues mira qué bonita historia. Bueno, ¿qué pedimos?
Hoy pedimos que la gente comparta con nosotros viviendas, alojamientos peculiares, diferentes, únicos, por algo, por lo bueno o por lo malo, por algo negativo, ¿sabes?
Sí.
Algo bueno porque sean especiales, sean bonitos, sean diferentes, y algo, pues eso, negativo porque tengan una tara o sean una ruina.
Vale, venga, perfecto.
Alojamientos, viviendas en las que hayáis estado, haya sido de visita o conozcáis, que son diferentes o peculiares o que están en sitios también diferentes, como es la casa de los protagonistas de la historia de hoy. Que
bueno,
está a mitad de una glorieta.
A ver qué conseguimos. 628-091-117. Ya sabéis que ese número corresponde a nuestro WhatsApp y a nuestro Telegram.
¿Sí?
Podéis enviar nota de voz, mensaje escrito a cualquiera de las dos... ¿Qué son plataformas? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo definimos?
Pues,
¿qué dice la BBC al respecto?
Son formas de comunicación de mensajería instantánea.
Y pone cara como diciendo, no sé si he hecho una barbaridad. Vale.
¿Me llevo el bote?
Llévatelo, tranquilamente, sí. Y luego vuelve, remando, pero vuelve.
Plataformas de mensajería instantánea.
Bien.
Tú lo mandas, yo lo recibo.
Venga, pues de aquí un ratito escuchamos.
Voy a
los
a qué se dedica esta familia, porque seguro que un puesto de melones ponen ahí para vender.
Hombre, también puede ser a la cría de conejos. Aquí tenemos un montón de rotondas cerca del edificio de la radio donde viven conejos plácidamente.
Luego,
hasta que deciden cruzar la carretera.
¿Sigue habiendo adivinanza en 2023?
Sí, claro.
Ah, pues ahora vengo.
Claro, claro, vienes.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues llega el momento de hablar de esos seres vivos que dan poco, bueno, iba a decir dan poco trabajo, dependiendo, ¿eh? A veces dan mucho trabajo, no hablan, eso es verdad, molestan poco, pero requieren muchos cuidados porque, repito, son seres vivos. Hablo de las plantitas, de los árboles, de los arbustitos, de esas cosas de las que se expertó Pedro Martín. Muy buenas,
buenos
Pedro.
Buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes. Pero nos dan muchas satisfacciones.
Hombre, ¿eh? Ya lo creo.
Con poquito que les hagamos, nos recompensa, o con frutos, o con flores, o con aromas, o con colores. Entonces,
siempre es bonito tener
es muy fácil,
alguna
la
planta.
Es muy fácil. Simplemente hay que saberlas entender, pero nada más, un poquito de paciencia.
Pero como con cualquier otro ser vivo.
Exactamente.
No se cuida igual un gato que un caballo.
Claro.
Hay que saber muy bien cuando se tiene un animal.
Y si tenemos intención.
Lo que hay que hacer, pues con las plantas, exactamente lo mismo.
Hay que atreverse, así que vamos a atrevernos con aquellos retos que pueden ser difíciles, pero que luego seguramente le encontremos el truco y no son tan difíciles.
Bueno, ya sabéis que todas las preguntas que tengáis sobre vuestras plantas las vamos a resolver a final, el último martes del mes, en este caso del mes de enero. Pero cuando hay urgencia por algo, porque tenemos ahí una plantita que necesita ir a la UCI o que necesita una solución rápida,
intentamos
bueno,
ayudar.
Pues ayudamos. Y es el caso de Marta, que es que tiene abeto de Navidad. Y dice, hola, he tratado de cuidar con mimo el abeto de casa que ha sobrevivido a la Navidad. ¿Qué debo hacer para que me aguante más tiempo? Ubicación, condiciones de humedad, trasplantarlo. Tengo terrazas sin calefacción y con bastante luz natural.
Muy bien.
¿Qué le aconsejamos?
Pues Marta, tienes el árbol muy
sano. Lo tiene muy bonito, muy sano. Manda foto, ¿eh?
Claro,
muy bien,
no tiene
muy bonito.
Muestras de que haya sufrido cambios bruscos de temperatura, no tiene caída de acículas, que son sus hojitas, y está muy bien cubierto, una forma piramidal perfecta. Entonces, Marta, te recomiendo que lo pases a un tiesto un poquito mayor. Normalmente decimos 3-4 centímetros. En este caso vamos a arriesgarnos un poco más porque tu tiesto es demasiado pequeño. Ponle de 4 a 6 dedos tuyos, puestos así en plano, y ese sería el diámetro del tiesto. ¿Cuál es el tiesto más recomendable? Desde mi punto de vista, uno de barro.
De barro, sí.
Y si no puede ser de barro, que sea uno de plástico, pero con tratamientos UVA, que dice para que los rayos de sol no calienten ese plástico y en verano no se cuezan esas raíces.
Claro.
Puede ser un tiesto ornamental de fibra, de resina, hay muchos...
Pero siempre el mejor es el de barro, que de transpira, barro. Que es natural, exacto, que sí. No se recalienta.
Eso. Y le pones un platito.
Ni se congela.
Y, vale. Y le pones un sustrato universal mezclado con un tercio de arena de río, que le va a venir muy bien porque va a estar más a gusto, más cómodo. Sepáralo de la pared para que la parte que está más cerca de la pared le entre el aire y algo de iluminación, porque si no se empezarán a amarronar las hojas que se pegan a la pared o se empezarán a caer. Cambiará de color, será un color distinto el que esté en el interior o en este. O sea, sepáralo todo lo que pueda estar en la pared, que le dé mucho sol, como tú dices. ¿Y el grado de humedad? Bueno, pues ahora con una vez a la semana, si no llueve, es suficiente. Luego te lo irá demandando dependiendo de la radiación solar. Luego te irá pidiendo dos veces por semana. Siempre regar en el perímetro exterior del tiesto, nunca pegado a los troncos. Y como decimos, si el agua reposada, fantástico, que podemos tener un balde al lado del arbolito en cuestión, o en un sitio a la sombra para que tampoco se caliente el agua. Y si nos vamos a ir, pues ponemos un goteo, un sistema de riego para que permanezca esa humedad que quieren, humedad constante. No encharcamiento, pero sí humedad constante. Que ese tiesto que le vas a trasplantar tenga un buen drenaje, que lo puedes hacer con los guijarros y con buenos agujeritos. Y ya, con eso es suficiente, que le tienes un árbol estupendo. Mm. Le pulveriza si hace mucho calor. Por ejemplo, en verano, con la manguera o con una regadera, le rocías su parte aérea, que le va a gustar, se va a sentir más cómodo.
Una duchita.
Una duchita.
Bueno, voy a aprovechar para recordar que el Ayuntamiento de Madrid ya ha iniciado la recogida de abetos, de árboles de Navidad naturales. Que no, mira, en el caso de Marta, fenomenal, porque lo va a tener ella en su casa, en su terraza.
Y al año siguiente puede disfrutar de él.
Pero yo creo que es importante que recordemos a todo el mundo que uno no puede ir con su abeto al campo y plantarlo donde quiera. Está prohibido, por lo menos en la Comunidad de Madrid, está prohibido.
Pero no solamente porque esté prohibido, sino porque a lo mejor estamos alterando un ecosistema. Claro. Que no, va a hacer mucho daño, no porque esté simplemente porque la ley lo prohíba, que también, pero hay que tener cuidado, o sea, hay que saberlo dónde lo plantas, entonces se lo das a profesionales, en este caso a profesionales del ayuntamiento, que se encargan de aquellos que están vivos, buscarles una ubicación para que estén cómodos el resto de su vida, que no compitan con otras especies, y aquellos que ya no van a sobrevivir, que no van a aguantar ese trasplante, pues se hacen compost, se hacen abono, que también está bien.
Muy bien. Bueno, ¿qué tareas hay que acometer en el mes de enero? Que siempre parece ahí de, bueno, en el mes de enero las plantas están ahí...
Están
en reposo. No.
Hay que hacer.
Sí. Hay que hacer cosas.
Pues mira, podemos empezar a podar los rosales. Recordad que los rosales, hay unas técnicas de podar. Por ejemplo, el zonal, que es bajito, dejamos de 2 a 3 ramas principales, siempre que abran en forma de V o en forma de U, y le dejamos de 2 a 3 yemas por rama. Le quitamos las ramas más viejas, aquellas que son de color amarronado, que están un poco agrietadas. Dejamos la de fuste verdecito lisito, que son las más jóvenes y nos van a dar más producción de rosa. Y las yemas siempre, si se puede, que miren hacia el exterior. Los trepadores, ya lo hemos ido diciendo también, de 3 a 4 ramas que abran en abanico, que las ramitas pequeñitas que crezcan hacia arriba las dejamos crecer, las que crezcan hacia abajo no, que ya saldrán más, y que hay una separación de 8 o 10 centímetros entre ramita y ramita y de 1 a 2 yemas.
Que corra el aire.
Sí, que corra, que eche menos flores, pero de mejor calidad.
Vale.
Aprovechamos y remamos esa tierra y la abonamos, que está bien, fenomenal. También podemos hacer, recordar, echar el aceite de invierno a todos los frutales y aquellas plantas que son sensibles de coger luego posibles enfermedades en primavera o verano. Las hacemos fuertes, las protegemos, le ponemos como una caparazón para protegerla de posibles enfermedades, porque como no hiela lo suficiente, no se mueren todos los insectos que luego se reproducen con más virulencia. Entonces vamos a darles aceite como para proteger todas nuestras plantitas. Más cosas, aquellas plantas que son sensibles.
Un aceite especial, cuidado, sí, no le demos un aceite de oliva.
El sobrante de la freidora,
aceite mineral.
No, es un aceite mineral específico para plantas, que es muy económico y que se da muy bien, pues como una brochita o con un pulverizador, dependiendo de la cantidad de plantas que tengamos, que es muy económico y se encuentra en cualquier sitio, si no nos lo dicen. Aquellas plantas sensibles al frío, por ejemplo, estoy hablando de las palmeras o de los cítricos. Si tenemos una zona donde puede helar, que algún día pues baja la temperatura, sí, y ha bajado, pues tenemos esa previsión. Le hacemos como un cilindro, por ejemplo, una palmera o un cítrico, un limonero.
Sí.
Le podemos hacer o con callizo, o con geotextil, o con nos ha sobrado un trozo de brezo, pues hacer un cilindro que le entre el aire por arriba y le protegemos su exterior para que si hace calor, pues le corra el aire y no se queme. Por eso no recomendamos el plástico en principio, salvo que lo quitásemos todos los días, que eso nos llevaría a una tarea complementaria. Sí. Pues eso estaría bien. O, por ejemplo, tenemos una bombilla que tenemos un sitio muy frío y queremos protegerla. Te va a tirar la hoja, pero la podemos cubrir un poquito, amortiguar, si no la tenemos orientada al sur, que es lo idóneo para que se aclimate, pues proteger aquellas que son más sensibles. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, aquellas plantas que queremos alargar su floración? Me estoy acordando de los brezos, los amamilis, pues echarles un poquito de abono rico en potasio, que lo que hace es que favorece o consolida esa floración. Así que esas cositas. ¿Qué podemos plantar en esta época? Pues podemos plantar frutales, que están aquellas plantas de hoja caduca, porque el trasiego es más fácil y no sufren, que están en ese reposo que hemos hablado al principio, y lo podemos hacer con toda seguridad. Entonces podemos aprovechar, si vamos a hacer un seto, pues también elegir bien esa planta del seto y hacer los pertinentes trabajos de la zanja o del hoyo para plantar, o sea, todo eso. Si tenemos césped y hemos visto que con el exceso de lluvia se ha encharcado, pues ojo, hay que eliminar esos charcos, porque si no va a salir musgo, se va a pudrir, no vamos a tener unas cespitosas, que son las que componen las praderas sanas. ¿Qué hacemos? Pues un drenaje, o si no es necesario hacer un drenaje porque no es un encharcamiento muy grande, pues hacemos una cosa que se llama aireado. Pasamos un rodillo de pinchos y hacemos un recebado. ¿Cómo hacemos un recebado? Pues una parte de turba, una parte de arena y lo echamos en una capa fina después de haber hecho esos agujeros. Eso facilita el dren, o sea, facilita que no se te encharque tanto y el césped va a estar más a gusto y se van a regenerar de forma más fácil esa zona dañada. Eso como general. En el huerto, si no hemos plantado las habas o los ajos o las acelgas o el apio, por ejemplo, pues todavía estamos a tiempo. Entonces podemos hacer los semilleros o plantarlo directamente en el sitio que tengamos. Si hemos preparado antes la tierra removida, abonada y hemos hecho el ciclo de rotar, de no plantar en el año que hemos hecho en el año anterior. Eso como forma general. Las plantas de interior, pues puede ser el momento de trasplantarlas si no tienen flor. Las plantas que tengamos en casa, ¿cómo lo sabemos? Extraemos el cepillón de su tiesto, vemos que tiene todo el contorno de raíces, pues nos está pidiendo cambio de casa.
Claro.
2-3 centímetros mayor. ¿Que no se ven las raíces? Pues lo dejamos otra vez, apretamos ligeramente ese sustrato. Y si lo tenemos que cambiar, pues compramos un sustrato rico. La turba siempre va muy bien como forma genérica, salvo que tengamos una planta de componente ácido, que sería un sustrato ácido, que es la tierra de castaño, la tierra de brezo, o un tipo de turba que también hay. Pero eso como general. Y si alguna particularidad se le ocurre a alguien que se nos ha escapado, pues que nos pregunte.
Pues sí que tenemos trabajo. Okay. Por delante, pero madre mía.
Si trabajamos ahora,
madre mía,
tenemos unos frutos y unos resultados fantásticos en primavera y verano.
Claro, porque luego esto pasa como con la operación bikini.
Claro.
Que nos acordamos del bikini cuando quedan 15 días para ir a la playa y ya vamos tarde. Y con las plantas ocurre lo mismo. Llega primavera y dices...
¡Ay, ¿qué hago ahora?
Dices, pues ahora ya hay cosas que no se pueden hacer.
O me cuesta más
que
dinero
hecho,
porque lo tengo que comprar nuevo,
claro,
o lo podía haber previsto antes, ¿no?
Sí, muy bien.
He tenido espacio y tiempo. Decíais antes, dice, pues ¿qué hacemos con los kilos de demás? Pues yo tengo una solución. Yo tengo un azadón que es cuadrado.
Sí.
Yo se lo doy a los amigos y hasta que lo dejen redondo, ponte a hacer zanjas.
Madre mía, madre mía. No, sanísimo. Un ejercicio
barato,
estupendo. Bueno, espera, Martín Romo, siéntate.
Voy.
Corre. Que llega la adivinanza.
No, si corro, luego me patinan las neuronas.
Tiene que ver, claro, tiene que ver con mi oficio y tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. De lo que hemos hablado de alguna de las tareas que tenemos que hacer.
Venga.
se contrario.
A ver.
Dice, tengo dientes afilados que mucho brillan al sol y aunque me falta la boca, soy feroz comilón.
A ver, repite. Me he perdido.
Te lo voy a decir otra vez. Te lo digo primero. Dice, tengo dientes afilados.
Sí.
Que mucho brillan al sol. Y aunque me falta la boca, soy feroz comilón.
Sí, yo estoy contigo.
El rastrillo no tiene boca, ¿no?
No. Te lo voy a decir de otra forma más sencilla.
Venga.
Esto es para tercero y primaria.
A ver.
Ris-ras, hacia adelante y atrás. Mientras tenga que comer, no dejaré de mi vaivén.
La sierra.
El serrucho ahí te lo dejo.
Qué bonito. ¿Cómo brillan
los dientes
al sol? Yo todos los días, no saco el serrucho todos los días.
Pues a mí me parece me brilla uno de los reflejos más bonitos que uno puede encontrar en la faz de la Tierra.
¿Ah, sí? ¿El del serrucho?
El del serrucho, al sol.
Bien pulido.
Bien pulido, no, hombre, claro. Si no, brilla.
Algunos lo usan de instrumento musical.
Sí, también, es verdad. Sí, es verdad. Sí.
Y les queda música fetén.
Bueno, depende. Pero muchísimas gracias. Un placer. Martes que viene, más consejos en Con Buena Planta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
A comparar Our House in the Middle of the Road o in the Middle of the Street, ya no me acuerdo, muy era the Street, vale. ¿Menalco? No, ¿quién sea? Mandes. Bueno, casas en mitad de la calle, en mitad de una glorieta, casas peculiares, casas raras. Casas que se salen de lo... Mira,
normal.
Ya estamos en el Día Mundial de la Gente Peculiar.
Pues casas, mira, peculiares.
Casas peculiares.
Tengo dudas, estoy escribiéndome con María Luisa, hablando de en mitad, ¿no? Y ella dice, hola, buenos días, guapetones. Una amiga mía tiene una columna en el salón. Una columna que no se puede quitar, que la puso ahí el arquitecto. Sí. Ellos compraron, dice, el piso en una cooperativa y cuando la compraron todavía no estaba hecho y en los planes no se veía esa columna. Yo le estoy preguntando si esa columna está en la mitad del salón, cómo es de incómoda, qué supone en el día a día de esa casa.
¿Se mete una puerta?
Claro, es decir, vale, ahí tengo a Marisa escribiendo. Mientras, te leo el mensaje que nos deja Alicia, nos da los buenos días. Ella dice que como casas peculiares, que le llamaron la atención, las casas flotantes en Londres al lado del Camden Market. Dice, es una de las cosas y de las casas que me llamaron la atención de cuando estuvo ella visitando Londres. Dice, nosotros entramos a tomar café en una que estaba habilitada como cafetería.
Muy bien.
A no es que tú llamas, oiga, vengo a ver cómo está
vengo
la casa.
Vengo a tomar café a su casa.
Un tea. Claro, no. un té
más apropiado.
Dice, y había, y ya descubrieron ellos, que había otra que era como un hotelito. También, si tengo oportunidad de volver a Londres, sin duda intentaré alojarme allí, en las casas flotantes.
Muy bien, son bonitas.
A ver, la columna que nos dice María Luisa de la casa de su amiga es bastante incómoda, sobre todo que les ha generado problemas a la hora de poder amueblar el salón. Dice, no está exactamente en medio del salón, pero está tirando hacia un lateral, pero en medio un poco porque tienes que sortearla para ir a la puerta para el resto de habitaciones.
Pues muy mal. El arquitecto que estaba fatal. El arquitecto. Ese día de repente hizo los planos y cuando iba a construir dijo, corcho.
Me sobra una columna.
No hay pared madre. Y esto se me cae. Pues le pongo una columna. Dale, venga, dale.
Pilar, sus dos soletes y sus buenos días, nos cuenta que ya tiene una amiga que es muy bohemia y cuando se independizó se alquiló una buhardilla en Lavapiés. Dice 20 metros cuadrados, salón con sofá-cama, con mini cocina, un baño también mínimo, la ducha caía al suelo directamente.
Sí.
Con el techo a la buhardilla, vamos, que no podía haber más de 4 personas a la vez. Dice, imaginaros cuando nos juntábamos 10 o 12. En esa
¿qué
casa
necesidad
de
hace de juntarse 10 o 12 en 20 metros cuadrados?
Dice, ni el camarote de los hermanos más.
Claro. Bueno, pues oye, hay casas pequeñitas que si te las pones así coquetillas.
Y también para
monas, momentos
puntuales de tu vida. Claro. ¿No? Nos saluda Enrique para contarnos las dos monedas que ellos alquilaron una casa en Carracedo, en León, enfrente del monasterio.
Muy bien.
Esto, ¿no?
Justo. Eso, ¿no? Sí.
Pero el día que llegaron. Dice, vieron que había mucho movimiento y mucha multitud alrededor de la casa. Se asomaron a las ventanas y vieron, comprendimos al momento esa multitud. Es gente que iba a un entierro. Dice, al menos, dice, pegado a la casa se encontraba el cementerio del pueblo.
Hombre.
Dice, los tres días que tuvimos, dice, pues al llegar a la noche pues les daba un poquito de
yuyu, de hombre, claro.
Esas vistas al cementerio. Y aquí me entra la duda si fue en ese cementerio en el que Enrique hizo esa foto a ese epitafio que nos contaba ayer que mandó
qué
Nieves
memoria.
Con Costrina.
¡Qué buena memoria!
¿Vale? Y que luego Nieves con Costrina le pidió permiso para utilizar en su libro.
Oye, hay mucho turismo de cementerio. Se ha puesto de moda porque hay cementerios que realmente son joyas arquitectónicas en nuestro sí. país. Cementerios antiguos. Con
sí,
monumentos
es verdad.
De escultores muy famosos. Hombre, precioso, precioso.
Bueno, ya.
El motivo normalmente no es una juerga.
Pero,
quiero decir, hay gente que es amante de estas cosas.
Sí,
Ahora bien, levantarte por la mañana bien, con ánimo, va, abrir la ventana y ver un cementerio, eso no. En fin, o eres cartujo.
Sí.
Esto te baja la moral un poco.
Bueno, pues Nieves le pidió permiso para incluirlo en su libro y en polvo te convertirás, ¿no?
Sí.
En polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, y le puso una dedicatoria.
Sí, es verdad.
Nos ha mandado la foto.
Ah, muy bien.
Sí, sí.
¿Y qué pone?
Pone, para el amigo Enrique.
Sí.
¿Vale? Con mi cariño más vital.
Ah, mira, ahí está el puntito.
Ahí está el puntito.
Sí.
¿Vale? Y Enrique también nos manda foto, ¿vale? Del libro que él dedicó a unos amigos. Porque él, recordamos que publicó un libro, nos contó, de Manolita la Turista. Y este libro...
¿Manolita la Turista?
Manolita la Turista.
¿No era la tortuga?
Manolita era una tortuga, pero se llamaba...
Ah, vale.
Manolita, has hecho spoiler del libro.
Perdona. Perdón, Enrique.
El libro es Manolita la Turista. Y Manolita, bueno, ya lo contamos, es una tortuga. No decimos nada de lo que le pasa a Manolita.
No.
Ni que le salen ampollas.
Mira, va con la casa
nada.
Cuesta.
Sí, vale.
También es peculiar.
Pues él se lo dedica a unos amigos y pone... Sí. Para Pilar y José Manuel, mis dos, dice... queridos acompañantes de viaje por el país de la piel de toro. Y eso
bien.
Está firmado en Madrid el 30 del 5 del 2021.
Muy bien. Pues ya está. Perfecto.
¿Vale?
Un
y nos
dos
aclara
en uno.
Que el cementerio fue el cementerio de Cabeza del Buey en Badajoz. ¿Vale? El cementerio al que tenía vista esa casa a las que, en las que ellos estuvieron alojados. Más mensajes que llegan a nuestro WhatsApp al 628-091-117. Nos saluda Maribel, nos da los buenos días.
Hola Maribel.
Ella nos cuenta que ellos estuvieron en Alcalá de Júcar, en Albacete, en una casita rural.
Sí.
Ella pone casita.
Sí, sí.
Claro, una casita rural. ¿Qué tenía de especial? A ellos les gustó y lo quiere compartir con nosotros, que tenía una habitación cueva. Con un jacuzzi dentro.
Una habitación cueva, qué bonito.
Sí, dice que del salón bajaban unas escaleras y dentro de una cueva en la pared, ahí había instalado el jacuzzi. Yo me imagino que saldría, claro.
Sí, original.
Del salón habría una cueva, bajar una estancia y ahí han puesto, dice, todo...
No, es que te lo imagines, es que te lo cuenta.
Te lo cuenta, una estancia... Yo no sé, pero que yo lo visualizo.
En medio, en fin.
Estancia
aquí...
muy agradable.
Sí.
Dice, estoy seguro que volveremos a repetir.
Mira,
vale,
bonito.
Así que nada, pues nos lo apuntamos.
Sí, sí, nos lo apuntamos.
Casa rural que tiene una cuevecita. Y en esa cuevecita pues uno puede... Pues disfrutar de...
Una cosa diferente.
De jacuzzi. Eduardo nos da los buenos días. Dice, yo estoy recordando, dice, la primera casa que tuvieron mis abuelos aquí en Madrid. Dice, estaba situada en la zona del Retiro. Dice, yo la llegué a conocer. Dice, era una casa semisótano con ventanas en los altos de las estancias que estaban a la altura de la acera. Veías a la gente paseando y no se podían abrir las ventanas si llovía.
Bueno, veías los pies los de la pies. Gente paseando. Te podrías haber hecho un experto zapatero.
Sí, sí, o apostar. A ver, los, ¿qué modelo de zapatos?
Sí.
¿No? Manuel, buenos días. Dice, más que casa, nosotros, dice, teníamos una pequeña chocita.
Sí.
Dice, no, teníamos una habitación con lavabo que construyó el abuelo de Manuel, nos cuenta, en los establos de la casa del pueblo. Dice, era un lugar único para nosotros. Dice, la casa luego la reformamos. Dice, en esta zona, que era de los animales, ahora ya es otra casa anexa a la casa principal. Pero bueno, durante un tiempo...
Pero él guarda ese recuerdo.
Él guarda ese recuerdo de cuando ellos tenían ahí, me imagino, ¿no?
Su nidito.
Su
rincón.
Su lugar de independencia, ahí. Pero había animales...
¿Pero cómo va a haber animales, hombre?
Aparte de Manuel...
Vamos a ver... Te voy a hacer una habitación en la cuadra, pero tienes que compartir con la vaca. Pues no, yo no lo veo. No sé, que me corrijan si me equivoco, pero como medium, ahí no está. Hoy no estás muy fino, ¿eh?
Mira, que es que...
Hoy estás un poquito despistado. No, ¿te has tomado el potasio?
No, no he tomado potasio, he tomado ahí, uvas.
Ah, pues ahí estamos.
A ver, además ahí tengo estamos. Que corregir. Vamos a ver. Porque las vistas al cementerio que nos contaba Enrique... Vale, era en una casa en Carracedo, en León, enfrente
sí,
del monasterio.
Sí.
Pero lo que he dicho yo, el cementerio de Cabezas del Buey en Badajoz es el lugar donde él tomó la foto que
dos
luego envió.
Diferentes.
Sí, claro, son dos
que
cementerios.
No tiene nada que ver, dos historias distintas.
Una es donde él se alojó en esa casa peculiar y otra es donde hizo la foto para luego tener el libro dedicado de Nieves con Costina. Dicho lo cual, avanzo al siguiente oyente, al 628-091-117, y te leo el mensaje de Esther.
Siempre negativa, nunca positiva.
Bueno, yo... Bien. No, Esther yo, tiene buenas vibraciones.
Sí.
Esther, yo creo que está positiva. No manda ningún emoticono, pero yo lo veo bien. Dice, buenos días. Dice, casa peculiar, la casa de su hermana... Bueno, pone mis hermanas. A lo mejor es que
sí,
viven
varias
hermanas, ¿vale? Sí. Sus hermanas. Dice que han puesto una cama elástica en la zona común de la urbanización. Dice, esto no lo he visto en ningún otro lugar. Pues a ver. Pues tendrá una cama elástica, yo que sé, será para el uso y el disfrute de todos los vecinos, ¿no? Hay gente que tiene a lo mejor una cama elástica.
Sí.
Es una, ¿no?
Ah, pues es una peculiaridad. Me estoy acordando, yo conozco una persona que tiene un trapecio en el salón.
¿Un trapecio en el
colgando
salón?
Colgando del techo del salón.
¿Y es decorativo?
No.
¿Lo utiliza?
Le gusta subirse al trapecio.
Ah, que por eso, que tiene habilidad,
y lo hace.
Que tiene habilidades para el trapecio, me
Cuando
refiero.
Vi eso me di cuenta de que uno tiene que poner en su casa lo que le dé la gana. Esto de hacer la casa para las visitas, no.
Uno tiene que hacer de su casa su hogar.
Exactamente, y poner lo que le dé la gana. Trapecio en el salón, pues trapecio en el salón, ya está, hala.
No, si hay gente que tiene colgadas barras.
Sí,
en
sí.
La casa, en las puertas, ¿no? Pues para hacer ejercicio, para hacer
dominadas,
para colgarse pies abajo y hacer estiramientos, para
pues
colgar
sí.
Un TRX de eso y hacer, ¿sabes? Hacer todo tipo de deportes soportando lo que es el peso de su cuerpo.
Está muy bien.
¿No? Cada uno que ponga en casa...
Lo que le dé la gana.
Lo que dé la gana.
Y siempre pensando en ellos, no en los que vienen de fuera.
No, claro.
¿Eh? No, es que mucha gente que... Para las visitas...
Y
no.
O pone zonas restringidas no. De la casa.
Sí.
Que no se puede acceder a ellas por si vienen visitas.
También, por
¿no?
ejemplo.
Esto no.
No.
Que se ensucia para las visitas.
Pues no.
Estrella nos cuenta que ellos, en una casa rural en la que estuvieron. Ah, vale. Estuvieron en una casa rural Lo peculiar de la casa rural es que había campana extractora en la cocina. Esto no es lo peculiar, porque normalmente hay campana extractora en todas las cocinas, ¿no? Sí. Legalmente, ¿no? Tú no puedes...
Tiene que no ser lo salida sé, de humo. Pero vamos, salida de humo sí, claro, campana extractora que... es lo lógico.
Bueno,
Sí.
Ah, vale, vale. ¿Qué? Hoy no estoy fino.
No, hoy está fatal.
628-091-117.
¿Qué pasa? Había, sí,
a ver si llega el año del conejo, que es el año nuevo chino, y espabilamos.
Me pone tres caras.
Claro.
Varias caras llorando de la risa, Estella. Sí, había campana extractora.
Sí.
Pero lo que había es campana, una campana en la cocina, como la que avisa en la última ronda de los pub ingleses. Y me pone...
¡Ah! Que tocar la campana para avisar para comer.
Claro.
Digo yo, porque no será para salir a bolsa. ¡Que salimos a bolsa! No. Campana para... Oye, yo tengo un timbre.
En la cocina.
Un timbre antiguo de esos de hotel.
De hotel, de recepción del hotel.
De recepción de hotel. Y así no... No me esfuerzo, ya hablo mucho.
Y ya es que dices que ya está el... Hago, que cada uno vaya a recoger el plato.
Y ya está.
O
no,
que poner la mesa.
A comer.
A comer.
Ya está, a comer. Yo en vez de a comer, hago cling. Bueno, tiene un...
Eso
tiene
no es,
un sonido
eso
como
no,
rin,
eso es que alguien viene a gorronear.
Exactamente, eso es que viene las visitas.
Alguien llama. Justamente
guarda
cuando,
la cubertería del plato.
Cuando tienes todos, que alguien llama. Claro. Todos ahí conteniendo la respiración.
Que no se note que estamos.
628-091-117.
Carlos nos saluda, nos sí. cuenta, dice que a él le gustan mucho las roulots y las caravanas, ¿vale?
Sí, a mí
y
también.
Y que siempre ha tenido el sueño de vivir todo el año en un camping, pero que no se puede hacer esto de vivienda habitual, que no está permitido, ¿eh? Me imagino, no sé cómo va la normativa, pero yeah. Carlos ya nos aclara que no se puede vivir de manera permanente en un...
Sí, pero ¿cuánto es permanente?
Pues yo creo que a lo mejor, no sé. No sé cuántos meses al año, es que no tengo ni idea.
Yo tampoco.
Nos lo cuente, Carlos, si
normativa de camping.
Pero él dice que cerca de Tarragona, él descubrió que hay unas urbanizaciones
sí.
En la que casi todas las parcelas de las casas, de las parcelas de casas están sin hacer. Es decir, que no se va a construir. Y en este sitio, por lo visto, según nos contaron por allí, cuando estuvieron por allí, las parcelas que quedaron sin edificar de hace más de 20 años se venden o puedes llegar a un acuerdo de alquiler y te dan la posibilidad de instalar allí tu roulot, tu caravana, como había mucha gente cuando ellos estuvieron, y de conectarte al agua, la luz, incluso al alcantarillado.
Esto es muy americano.
Que tiene, pues sí, pues mira, pues hay una zona, según Carlos, en Tarragona, que esto se puede hacer, que es una salida que han debido buscar al tener esas parcelas.
Hombre, a mí me gustan
utilizar.
Las caravanas y eso, pero para andar por el mundo. O sea, para estar ahí anclado como el barco de Chanquete. Que sé que es una comparación que te gusta mucho.
Sí, sí, no nos moverán.
Pues para eso no tienes un barco. Para eso tienes una casa, la roulotte o la caravana. Es para viajar por el mundo. Yo siempre he querido. Tener una caravana y marcharme sin rumbo.
Todavía fijo. Lo puedes hacer.
Para allá. Sí, pero luego no llego a tiempo al día siguiente a las 10 de la mañana
bueno,
para hacer el programa.
Claro. José Antonio dice, buenos días, Eli. La
Hola.
Casa más peculiar, la anterior a la que vivimos. La que vivieron ellos actualmente.
Sí.
Que la puerta del baño se hinchaba y no encajaba. Y luego volvía a su ser. Y luego a hincharse otra vez.
Bueno, pues como nosotros en Navidad. Igual. Exactamente igual. Bueno, el resto de casas peculiares las dejamos para mañana. Para capítulos anteriores. Hasta mañana, Sergio Martín
Romo. Hasta mañana.
Llegan las noticias, pero todavía tenemos por delante una hora de programa.